Bueno, muy bien, en esta oportunidad, en este maravilloso podcast, tengo la fortuna, la felicidad, tengo la, ¿cómo se diría esto? No sé, una alegría infinita porque prácticamente vamos a arrancar esta nueva temporada con todos nuestros queridísimos oyentes de nuestro podcast de Radio Soundback y como debe de ser, vamos a abrir con artistas importantes porque primeramente están generando un concepto bastante diferente y están abriendo la puerta a nuevas tendencias musicales y más aún porque son gente de mi país, de Colombia. Saludo para toda la gente que se conecta de otras partes del mundo, a mis amigos que se conectan de Argentina, de Chile, de inclusive hasta gente de Brasil. Yo no sé cómo hacen, pero ahí me entienden. Y igualmente para toda la gente de Centroamérica, a todos los parceros. Hoy quiero saludar a tres que terminan como nombre, como cuatro, pero bueno, ahorita me van a explicar bien. Voy a saludar a mis amigos de Cuarto Demente, directamente de Medellín, a Jonathan, a Carlos, Jairo. ¿Cómo están, parceros? ¿Cómo vamos? Bienvenidos. Oiga, casi que no.
Ah. Muy bien, qué conexión tan traumática, pero ya conectados con mucha energía. Gracias, David, por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de Radio Soundback.
Soundback. Bueno, ponle cuidado que es que mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué es ese tema de Radio Soundback? Yo lo voy a contar a ustedes. Nosotros somos un proyecto para impulsar, para promover lo que es la música bien hecha. Hecha con criterio. Bien elaborada, verdaderamente constructiva y obviamente pues gente que se goza lo que hace, ¿no? Y yo pues quiero que ustedes se presenten y me cuenten por qué Cuarto de Mente, qué hacen dentro de Cuarto de Mente, qué es Cuarto de Mente exactamente, muchachos.
Bueno, démosle paso a Jairo.
¿Con quién? ¿Quién quiere empezar? Jairo Spinel, el bajista.
David.
Ah.
A ver, yo
él es el filósofo de la banda.
Yo lo largo de una vez. Bueno, yo soy Jairo Spinel, yo soy el bajista de la banda. Bueno, el nombre siempre ha sido como un punto que llama la atención en el sentido de que por ser Cuarto de Mente mucha gente espera cuatro integrantes, ¿sí? Pero más la referencia a la que hace el nombre era un poquito como siempre queremos que nuestras canciones, nuestras letras y también dentro de eso el nombre o propuesta tengan diferentes interpretaciones, que la gente las pueda acomodar a sus propias experiencias, a lo que van viviendo, al momento en que estén pasando en la vida, quizá. Entonces, el asunto como Cuarto de Mente es esas distintas concepciones que puede tener la palabra cuarto. Desde el orden, ¿cierto? Primero, segundo, tercero, cuarto, desde un espacio como el cuarto en el sentido de habitación. Y nosotros, combinándolo con la parte de mente, siempre lo hemos pensado también como un espacio para pensar, para proponer, para crear. Entonces, esa es una de las interpretaciones que nosotros le damos. Pero muchas veces hay otras que la gente también ha tendido a sacar que son bienvenidas.
Bien. Oiga, el filósofo, Jairo.
Yo.
Cuénteme ustedes qué hacen. O sea, ustedes realmente, qué, aparte de estar dándole de duro a la música, ¿cuál es su vida diaria? ¿Qué se dedican? No solamente músicos, o también tienen otra profesión. ¿O también tienen otras actividades, muchachos?
Hola, ¿qué tal? Yo los saludo. Mi nombre es Jonathan, soy el filósofo de veras. De Cuarto de Mente. También añado ahí algo de que hay como una dualidad en el nombre. Lo de mente realmente no es junto como si fuéramos locos o como si estuviéramos desquiciados, sino como precisamente echarle mente a cada cosa que vamos haciendo, echarle como cabeza. En cuanto a... Y a profesiones, pues todos tenemos el recorrido en diferentes carreras profesionales y en otros ámbitos de pronto económicos. Sin embargo, nuestra vocación pues musical ha sido muy temprana, prácticamente casi que cualquiera de nosotros tres podría decirte que desde que estábamos muy niños, nuestra pasión, porque realmente es como lo más importante, ha sido la música. Siempre hemos tenido de la mano una guitarra, siempre hemos tenido de la mano un par de baquetas, o siempre hemos tenido como la música como eje transversal a nuestras vidas. Sí tenemos como diferentes actividades, por ejemplo, en el caso de Jairo ejerce la docencia, yo por ahí tengo como unos temas de administración y Carlos también tiene un tema como de sistemas y de programación, y que va como todo muy afín. En algunos casos complementamos estos conocimientos que tenemos a este proyecto musical, y con toda la energía pues como le aportamos, por ejemplo, desde lo que yo sé de administración, a gestionar un poquito ciertos recursos que tenemos. Jairo desde la docencia, por ejemplo, muchas veces mediante la pedagogía nos hace entender ciertas cosas.
Los ensayos.
Él es el que nos pone las tareas y Carlos es el que cuando fallamos con alguna maricadita aquí de un cable o alguna cosa.
El gallito ahí de, venga. El que, arréglame el computador, que es que no está lento y no conecta.
Y otra cosa súper cacharrero con la batería, pues por ejemplo, imagínate que a este tamborcito le hice no sé qué huevonadita, y entonces complementamos con esas otras actividades. Pues sin embargo, creo que hablo en voz de todos que la música pues básicamente es lo que nos permite llevar como esa vida alterna sanamente en términos mentales.
Bacano, bien. Venga, yo quiero preguntarle a Carlos su experiencia como baterista, porque es que resulta que en una banda siempre está el frontman, ¿cierto? El bajista está al lado del guitarrista líder y el baterista está allá atrás.
Donde nadie.
Oiga, sí, marica, es que eso es muy duro. Yo pienso que ser baterista, usted tiene que tener una, no sé, una fuerza y una energía para que la gente sienta la presencia, porque es que aparte que está oculto entre toda mano de tambores y cosas y pues tan. ¿También hay una participación creativa dentro de la música, o solamente hace ese acompañamiento rítmico musical? Porque es que hay bandas de bandas, ¿no? Donde solamente hay uno que aporta, que es el que escribe, es el que crea las canciones, o también, sí. Jonathan, ahí le están señalando. O también vos, también Carlos también le pega la composición, le mete a los arreglos, a ese tipo de cosas.
Bueno, con respecto a las letras y al tema de las cuerdas, realmente no, yo sí dejo a Jonathan. Igual él es el que me dice, ve, mira, estudia, ¿cierto? Entonces,
es el profe el que dice, ve, estudien.
viene algo muy teso que yo siempre, desde pequeñito, siempre había estado con el tema de solo metal, entonces lo más pesado, o lo más rápido, o lo más fuerte, o lo más duro, o lo más lento. Entonces, cuando entré aquí a la banda, tuve un cambio de géneros, de costumbres, y eso es lo que realmente he aprendido bastante. Y Jonathan me ha enseñado eso, igual. Entonces, Jonathan ya en este momento, cuando creamos las canciones, él dice, bueno, esta es la base, pero usted puede montar otra. Ajá. Esta es la sugerencia, pero hágale usted, ¿cierto? Ajá. Al principio yo sé que yo estaba jalando mucho para el género mío, y entonces que aquí, que pongamos esto, la batería,
doble bombo, ahí sí.
Que como vos decís, venga, yo coloco los 10.000 tamborcitos, pues, porque necesito
mis 16 chinas, ¿cierto? Y en este toda momento estoy tocando con el Charles y un Crash.
Lo más sencillo.
¿Cierto? Lo más sencillo de este mundo. En esto saco el bombo y solo me quedo con el redoblante.
Lo llaman el poder de lo simple.
Pero entonces, sí, mira que todos tenemos pues mucha participación, y cuando no estamos de acuerdo en algo, no lo quitamos, sino que sugerimos otras posibilidades con ese mismo elemento. Entonces, sí, yo pienso que todo es un crecimiento, y aquí he tenido mucho crecimiento y he tenido cosas nuevas que implementar, y me he dado cuenta que no solo es lo que uno siempre toca, ¿cierto? Hay otras cosas más tesas. Yo le dije cuando entré, yo estoy tocando 10, 17 años, pero nunca con tantas, con tantos cambios. Yo nunca había utilizado el metrónomo, entonces fue también un cambio grandísimo, excelente. Entonces sí, yo, en últimas todos aportamos y cada vez que voy aprendiendo voy aportando cosas más grandes. Y
ahí hay una buena historia también, por ejemplo, en cuanto al proyecto, el proyecto lleva como desde 2016 y hemos fluctuado de diferentes bateristas. Carlos, inclusive reciente, cumple el añito de haber estado con la agrupación.
Bueno, toca celebrarlo, toca celebrarlo.
Entonces, anteriormente, en toda esa sección rítmica, teníamos artistas invitados que nos ayudaban mediante la ejecución de la batería, pero quisimos como ya centrar el proyecto en como casi siempre se daba en un proceso muy de Jairo y mío, y todas estas personas de la percusión pues entraban a colaborarnos y aportaron bastante, crecimos mucho con ellos, pero el que tomó la decisión de caminar al lado de nosotros y decir estoy de lleno y no es una colaboración ni es una sesión de grabación o de presentación en vivo, sino de que lo que pase con la banda pasa conmigo, fue Carlos. Entonces también ahí él viene en un proceso que también le toca retomar repertorio de lo que ya teníamos previamente listo. Entonces, pero siempre va a ser mucho más constructivo una idea grupal que una idea pues específica de
individual.
Casi siempre lo que vos decís, hay dinámicas en donde hay algunas personas que son más propositivas. En el grupo en ocasiones soy yo, en otras ocasiones es Jairo, y ya se llega el momento, por ejemplo, él propone desde un nuevo tambor, un nuevo platillo, y yo trato de respirar profundo y decir, exploremos.
Oiga, bien, cuando Jairo llega a Cuarto de Mente, se conoce contigo, Jonathan, ustedes... ¿crean el proyecto o ya es un proyecto que ya viene antes? O sea, tengo entendido por lo que sé que Jairo en algún momento pues se conocen y le dan la propuesta, entra el grupo y se queda, la cosa funciona, ¿cierto? ¿Cómo es esa interacción? ¿Cómo funciona?
Bueno, ahí... mejor dicho, ¿dónde empezamos la historia?
Pues érase una
Jonathan vez. Y yo nos conocimos hace bastante tiempo, hace mucho rato, en un momento en que cada uno tenía un proyecto distinto.
No era Cuarto de Mente, no existía Cuarto de Mente en ese momento.
No era Cuarto de Mente, ni él tenía ese grupo, ni yo tenía, pues, ni yo estaba obviamente, sino que cada uno en otro. Y nos conocimos, como que conveníamos mucho en muchas cosas, y seguimos hablando a lo largo del tiempo, temporadas y mucho en algún concierto y compartiendo alguna música y todo el asunto, a veces con más contacto, a veces con un poquito menos, pero siempre lo manteníamos. Hasta que después del el proyecto en que yo estaba, ya se había acabado hace algún tiempo, y yo también estaba buscando como algo nuevo para hacer, y ese algo nuevo también implicaba como un poquito ensayar nuevas cosas, porque yo siempre había tocado la guitarra. Yo empecé a tocar bajo, fue aquí en Cuarto de Mente.
Vea pues.
Entonces, eso, estaba ahí, entonces me puse el vestido de bajista, dije, lo quiero todo por la canción y no por figurar, no más solos.
Guitar Hero.
Mentira, no. Sí. Entonces el proyecto en ese momento existía en la concepción de Jonathan. Él me contactó, me dijo, reunámonos, te cuento, te digo, pues como...
Inclusive para tocar la guitarra.
Para tocar guitarra era como la idea en un primer momento, pero yo pienso que hasta ahí era como un asunto de, eso no es lo principal, no es lo principal si vos vas a ser el cantante y el guitarrista líder y el rítmico y cual, si no era más un asunto de la música, ¿cierto? Vamos a hacer música, que puede ser que en algún momento tenemos allí aquel ukulele y se lo queremos meter, o si cojamos el acordeón y podemos hacer una regla con eso. Entonces, eso, mucho más como desde buscar la canción de verdad, pero la música, entendida y la canción. Entonces, eso, Jonathan me contó de él, ya tenía una propuesta de nombre, ya tenía una propuesta estética, por lo menos tentativa para empezar, y eso fue lo que puso a rodar la bola. Él siempre es así como la semilla que pone la idea del proyecto, la idea de la canción, la idea de, digamos, sí, video, muchas cosas creativas, y nosotros nos sentamos a nutrir eso, ya echamos agua en la parte rítmica, qué tal si la variamos así, y también como todo proceso creativo, yo digo que la ejecución en últimas es lo que lo lleva a ser lo que es. Muchas veces uno tiene una idea en la cabeza que puede terminar en algo muy distinto y nos ha pasado, por ejemplo, con canciones cuando las vamos a grabar desde el momento en que se escriben a cuando ya quedan finalizadas, sufren un montón de cambios. Entonces, un poquito también es así como funcionamos, como una semilla que se va nutriendo y que se va desarrollando con lo que cada uno puede aportar.
Vea, yo escucho muchísimo, digamos, como muchas propuestas musicales hoy en día, y sabemos que el rock no está dentro del mainstream digamos, como de la música más escuchada hoy en día por las nuevas generaciones, pero pues ustedes tampoco son unos abuelos, son unos ancianos. Ustedes, pues, es gente que está
la tercera edad, pero anciano,
que está trabajándole, pues no sé, no. Sí, son abuelos. Yo soy abuelo. Yo tengo 41 años y soy abuelo, ustedes pueden creerlo, pero bueno, ustedes, pues, sí,
para, alias el abuelo,
pero bueno.
No, yo
es que
me
tiño. No, ya tengo las canas y todo, papá. Sí. Vea, yo quiero preguntarles una cosa, sobre todo, pues, en el caso de Jonathan. Digamos que llevar adelante un proyecto de este tipo genera inversión, dinero, en instrumentos, en producción. Aparte porque hace poco se hicieron su lanzamiento, pues poco entre comillas, en el 2020, Teorías de las Ventanas Rotas. Que de por sí lo digo, es una chimba de producto, o sea, una cosa increíble, un trabajo impresionante. Ya vamos a entrar a analizar, porque me va a tomar el tiempo de analizar canción por canción y que ustedes me digan qué tal, si estoy muy jodido de oído o de percepción musical. Pero, ¿ustedes creen que, por ejemplo, hoy en día, con toda esta tecnología que ha llegado, el rock, sea cual sea el género, va a desaparecer en algún momento, tiene una tendencia a desaparecer, o se está transformando, o qué está pasando con la música actual? No hablemos de otros géneros, porque la verdad, pues realmente es innecesario hablar de géneros comerciales puestos por X o Y marca, producto, ¿cierto? Pero hablemoslo concretamente de lo que ustedes hacen. ¿Ustedes creen que esta música, esta propuesta, logra trascender comercialmente en algún momento?
Bueno, ahí hay algo que precisamente dice Jairo desde la percepción de cómo nace la agrupación. Nosotros estamos con lo que las canciones, y entendido como música, se necesita. Nosotros, de pronto, la etiqueta de que seamos X o Y, rock, cada quien que ponga la etiqueta que tenga, ¿sí? Porque para nosotros la música es una sola, ¿sí? Por eso es que cuando Jairo habla de que si en algún momento sentimos que el sonido necesario es el de un ukelele, dentro de la el estereotipo rockero no hay un ukelele, pero no vamos a dudar en usarlo si sentimos que dentro de una canción va a ser la función correspondiente. Son temas de mucho, temas de opinión, temas de controversia, qué es rock, qué no es rock, ¿cierto? Hay gente muy purista en el cual, pues, siempre encasillan las cosas, y creo que de un gran tiempo para acá, y nosotros que tuvimos esa transición, y tú que hablas de tener 40 años, y probablemente, pues, nosotros estamos ahí muy cerquita, inclusive realmente yo soy de 38 años, y cuando tú hablas de nietos, yo también tengo mi familia muy crecidita. Tanto de que en los conciertos prácticamente los amigos de mi hija uy, ¿cómo es que este es el papá tuyo? Nunca pensábamos después de esa carreta, pero...
Bacano, eso es una chimba, eso es un bacano, o sea, impactar así es algo que llena, sí, ¿no?
Me parece que eso es justo. Mi hija mayor tiene 20 años, ya va a cumplir 21 años, ¿cierto? Entonces, por ese lado de la música hoy, tiene unos... estereotipos distintos, o mejor dicho, más que estereotipos, tiene unas dinámicas diferentes. Entonces, de que el rock esté muriendo o qué tan relevante vaya a ser referente a otras músicas, yo creo que ese estigma lo tienen en ciertas personas, porque hoy, inclusive, hasta dentro de la misma producción, pues yo puedo tener algunas guitarras y todos tenemos instrumentos, pero hoy es tan fácil de que la música se pueda hacer en un celular, ¿cierto? Que la música se puede hacer mediante una máquina, que hay secuencias de ritmos, beats y cosas, y que uno, y por eso hablaba de la edad, sí, a uno le tocó como todas esas transiciones en tecnologías, en donde, por ejemplo, hoy estamos en una era donde una tarjeta de audio te permite conectar tu guitarra y tu instrumento ahí y grabar 5 pistas de guitarra, cuando antes era un estudio con cinta, o antes era un cassette, o antes era prácticamente que la música exclusivamente en vivo. Entonces, todas esas dinámicas, creo que súper importante que, a pesar de que cambie el tiempo, uno cambie con el mundo y cambie con esas dinámicas. Entonces, cuando nos etiquetan acerca de rock, creo que nosotros hablamos de que somos una música alternativa. Podemos estar muy dentro de la línea rock en cuanto a que somos lo que llaman un power trio, porque nuestra base rítmica es una batería, porque tenemos presencia de unas guitarras y porque tenemos un bajo. Pero que nosotros decididamente digamos, esta va a ser una banda de rock, y no es porque no nos queramos poner la camiseta de la lucha del rock, no, porque no hay que luchar, el arte no es para luchar, ni es para, es para dar una manifestación artística, es para dar una estética personal o global, entonces lo hacemos con esa finalidad. Si esto llega a tener algún fin comercial, bienvenido sea, si no llega a ese fin comercial, seguramente seguiremos con Cuarto de Mente, porque... tenemos claro qué es lo que esa música pide. Entonces, si hoy el rock está de moda o no está de moda, Cuarto de Mente no está por la moda.
Vale, bien, bien, bien. Pero sí, sí veo que hay un tema importante. No es una moda, sino es como una circunstancia actual. Las teorías de las ventanas rotas, me corrige de pronto el profe, creo que fue parte de un experimento de un psicoanalista, un psicólogo llamado Philip Zimbardo, si no estoy mal, que habla sobre el comportamiento en dos vías de una sociedad frente a un elemento, ¿no? En el caso de una ventana o de un vehículo que colocan en una parte de un barrio pobre y en el otro el barrio rico, y entonces viene toda una concepción y es, digamos, un tratamiento sobre el comportamiento de la pobreza y la delincuencia. Quiero hablarlo sobre el concepto de lo que está pasando actualmente, chicos, porque sé que, sea rock o no sea rock, la música que ustedes hacen tiene letras muy contestatarias, tienen letras muy directas, van y van al punto y tratan un mensaje y es concreto. Y ya hablaremos de cuáles canciones son las que yo escuché y analicé. Les pregunto, no sé quién me quiera responder, pero les pregunto, ¿su música puede también ayudar a sacar adelante precisamente esa necesidad de hoy en día a los jóvenes y estas personas que están en nuestro país protestando, quejándose, diciendo, están inconformes? ¿Pueden también hacer uso de cierta forma una bandera como un estandarte, su música para sentirse identificados? ¿Ustedes creen que eso puede llegar a ocurrir?
Yo creo que sí, y pienso que esa es parte como de digamos, el afecto que todos tenemos por la música, que se vuelve como una especie de banda sonora de nuestra vida. Y muchas veces la canción es la canción en sí misma y el contexto en que se vive. Muchas veces uno... Y a veces nos pasa que vamos y le mostramos a alguien una canción que nos gustó mucho, que nos hizo sentir bastante, y de pronto la persona dice, ah, sí, está bien, no me llega tanto. Pero puede que él no la haya vivido de la misma manera, entonces deja de ser solo la canción. Entonces, en ese sentido, pienso que estas canciones de nosotros se prestan mucho, pues la verdad es algo como llamativo y a la vez diciente, que no son unas canciones que las hicimos para este momento, sino las hicimos pensando en otros momentos similares que se van repitiendo. Entonces se vuelve un asunto de que también, sí, muy disidente que este inconformismo se presente de manera tan habitual y que tengamos que recurrir a un tipo de sentimiento, digamos, de indignación de manera, sí, de manera frecuente para ver cómo vivimos como sociedad. Entonces, yo pienso que sería algo que en últimas nos haría sentir muy contentos que la gente pueda oír las canciones y utilizarlas de modo que les sirvan de expresión de lo que están sintiendo. Y es muchas veces lo que uno agradece en un artista, como, ah, esta persona fue capaz de decir lo que yo sentía o pensaba, pero que no podía articular de la misma manera. Entonces, digamos que puedan llegar como a conectar con la gente y a lo que se está viviendo en este momento, sería algo muy satisfactorio.
Súper. Sí, pues me llama mucho la atención porque, no sé, todo como coincide, ¿no? Tanto el nombre, tanto la producción, las letras, todo. O sea, estamos en un momento perfecto en todo aspecto y por eso les decía, en algún momento cuando charlábamos, inclusive con Jonathan, yo decía, me parece muy bacano el concepto porque está muy dado ahoritic a todo. Y bueno, digamos que hay otra cosa que también me llama mucho la atención y quiero preguntarles, que también se está viendo mucho en los artistas de hoy en día, y es el sonido en estudio y el sonido en vivo, ¿cierto? El sonido de ustedes en vivo, ¿se puede decir que es exactamente igual que el sonido en estudio o hay mucho, o cambia mucho, se modifica mucho? Porque la gente percibe eso. Entonces dicen, uy, no, qué chimba como suena tal la canción y tal. Y cuando van al concierto en vivo, de pronto cambia demasiado. Ustedes, la verdad, no le prestan mucha atención a eso.
Bueno, yo creo que las dos. A veces cambia con el momento, con el evento, con, no sé, lo que necesitemos expresar en ese concierto, en ese live, en ese momento, ¿cierto?
¿Pero qué lo hace cambiar, Carlos? O sea, ¿en sí qué lo hace cambiar? ¿Los equipos o el estado, la interpretación, la actitud? ¿Qué lo hace cambiar?
Lo que pasa es que, por ejemplo, estos últimos días hemos tenido dos conciertos pues seguidos y uno fue en sentido de protesta, entonces fue más
guerrero,
fuerte, más guerrero, más... Sí, más crudo, digamos así.
Más actitud punk. Estuvimos ese último domingo 22 de mayo, estuvimos en uno de los plantones artísticos que se realizaron aquí en la ciudad de Medellín, pues que estamos preciso en un pico, en dos sentidos, un pico de manifestaciones porque el clima social está tenso por grandes circunstancias pues, y una dinámica social, económica y política de crisis que se está evidenciando, que es la carga de hace muchos años. Sí, y también estamos en un pico de pandemia en donde estábamos prácticamente encerrados. Entonces, de pronto, Carlos hacía referencia, por ejemplo, el año pasado prácticamente todo fue streaming, ¿cierto? Inclusive también un resurgimiento y un auge de todo este tema de podcast, de entrevistas a distancia, es como una nueva dinámica que nos trajo la pandemia. Entonces las interacciones en vivo son muy diferentes. Ejemplo, el año pasado fuimos participamos en diferentes festivales, pero streaming. No es lo mismo tener al público enfrente, porque el público transmite una energía que en definitiva los músicos que estamos en escena la canalizamos y según la interacción que haya con ese público también pues suceden cosas espontáneas en escena que lo llevan a uno a vivir un momento más memorable, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, Jairo dice, cuando uno escucha la canción, pero además se conecta porque está viviendo una experiencia, porque uy, en este concierto yo salté o en este concierto yo grité, pues se genera una percepción diferente que va más allá de pronto de la sonoridad de específicamente el audio de un medio magnético a una presentación en vivo.
En vivo.
Como dice Carlos, en este fin de semana que estuvimos con dos presentaciones, pues una realmente era en el volco de un camión, entonces el recurso técnico era limitado, pero a pesar de que el recurso técnico era limitado, nos fuimos estilo old school, ¿cierto?
Garage punk, así, súper garajero, pues.
Que en última lo importante es eso, es la experiencia y el mensaje que tenga la canción, porque la canción, el núcleo, es como esa sensación, esa experiencia. Entonces, en vivo pueden haber distintas manifestaciones, pero tratamos inclusive, como Carlos mencionaba en el inicio de la entrevista, le tocó aprender algo que es llevar un metrónomo permanentemente en el oído, porque en escena usamos a veces recursos tecnológicos como son samples y como son secuencias para esa producción que hicimos en estudio, poderla reproducir en vivo, porque en última somos tres, pero en ocasiones tenemos instrumentos como sintetizadores, ¿sí? Y tenemos instrumentos como corales y otros añadidos estéticos que tenemos en estudio, pues los llevamos en vivo mediante el recurso tecnológico que es tener esos eventos allí, pero eso implica para el músico tener permanentemente una señal que le diga aquí es. Entonces es algo que nos requiere
concentradito,
concentración, exigencia.
Exactamente. Bien. No, esto a mí, digamos, este tipo de conversación me parece una chimba porque uno aprende demasiado. O sea, se los digo porque he hablado con muchos artistas, afortunadamente mi profesión me lo permite, y he conocido a mucha gente que no habla como con tanto gusto y con tanta pasión de lo que hacen, sino lo hablan muy acartonado y muy preparado, ¿no? Entonces veo que son personas demasiado transparentes y eso es muy bacano, y conocer artistas así, porque es hacer música, y en esta época no es fácil, es un arte tratar de sacarlo adelante con todas las inconvenientes y con todas las cosas que están pasando. Les preguntaba ahorita porque en alguna ocasión tuvimos la experiencia en una especie de festival que se hizo, donde una banda fue muy específica y dijo: nosotros no nos presentamos si no tienen este lineup, o sea, si no hay estas exigencias técnicas, no nos presentamos y nada, suerte, ¿sí? Y lo peor de todo es que se había hecho todo un proceso de marketing y de divulgación. Entonces se los preguntaba porque de pronto, si ese tipo de situaciones ocurren, ¿ustedes sortean, se le miden a la vuelta como sea, o más bien dicen: no, espere, porque es que es el sonido de la banda, es la imagen de nosotros como músicos, la calidad, todo eso? ¿Qué pasa ahí?
Hay que tener ahí varias lecturas. Sí, la lectura ahí es el contexto de la presentación, ¿sí? Si las condiciones técnicas solicitadas, por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad acá en Medellín de participar, antes de que estuviera Carlos, no le ha tocado ese champú, pero por ejemplo, aquí tenemos el Festival Altavoz, que es, luego de Rock al Parque, allá en Bogotá, uno de los festivales pues más importantes acá, en Colombia, de participar en el internacional, ¿sí? Y tener tarimas importantes en las cuales uno puede solicitar un recurso técnico que sabe que está disponible. Yo creo que también es muy de hacer la lectura, por ejemplo, la organización, qué intención tiene, ¿cierto? ¿Qué público se está abordando? Porque, por ejemplo, en un bar y solicitar todo el equipo técnico para un público muy específico, que no deja de ser un público importante, porque un concierto es igual de importante ya se hayan dos o así hayan 10,000, ¿cierto? Entonces hay que ver hasta dónde negociar. Entonces, tan explícito como decir de que si no hay las condiciones técnicas no nos presentamos, o tan explícito como que en el último nos dijeron: ustedes se quieren hacer presentes en una manifestación artística, callejera, en que estamos en esta situación de las manifestaciones en la calle, pues claramente en la calle no voy a poder solicitar un montón de cosas, y yo creo que el mensaje, lo que queremos transmitir con nuestras canciones y con nuestra música y con nuestra postura, pues supera las condiciones técnicas que en ese momento tengamos. Sin embargo, a nosotros nos encantaría generalmente pues que nuestro audio, nuestro sonido y nuestra presentación en vivo fuera lo más fiel, pero muchas veces cuando inclusive nosotros también somos público, que eso también falta absorberlo por parte de muchos de los artistas, sí, de cual. Que pues uno en ciertos momentos es el que está en la tarima, pero también hay que vivir la otra realidad de que el que uno está ahí, uno muchas veces ve errores técnicos, pero se disfruta mucho el concierto porque uno ve que el músico está conectado con lo que allí está ocurriendo, ¿cierto? Y puede que técnicamente o inclusive hasta todavía estamos tratando de ser máquinas, pero no lo somos, todavía somos seres humanos y ese factor de errar, de que todavía nos equivocamos o somos ahí, no somos un superhumano, somos las mismas personas que están sentadas escuchándonos. Entonces, ese factor, yo como público muchas veces, a pesar de que las condiciones técnicas no son a veces las mejores, si el ambiente, si el artista conecta, uno supera como eso. Entonces yo creo que por ese lado en ocasiones hemos estado nosotros, como también en ocasiones hemos dado papaya y nos hemos presentado en malas condiciones técnicas y decimos no lo vamos a volver a hacer, y a veces no lo hemos vuelto a hacer, pero tratamos de cuidar que nuestro show trate de ser impecable dentro del contexto en que nos
estamos. ¿Hay alguna experiencia que ustedes digan, no, parce, uy, no, terrible, o sea, una experiencia no tan agradable dentro de sus presentaciones, que ustedes la recuerden en ese momento, que ustedes digan, eso fue una cagada, no salió nada, qué pasó? No, a Carlos le quedaron las baquetas, a Jairo se les afinó el bajo y no encontraba pues el pedal. Nah, algún problema así alguna vez.
No sé si Jairo no. Conmigo todavía no han habido todos ese tipo de eventos.
Ha habido la cagada buena y la cagada mala. Mentiras. Ahí también está como de todo lo que muchas veces lo técnico es muy importante, pero no es lo único. En el sentido de que la cagada mala, un toque para el que íbamos sintiéndonos espectacular. Y nos hallamos, creo que el día antes, y eso estábamos tocando como nunca, estaba sonando todo, sintiéndonos cómodos.
Como los dioses.
Un toque en un bar allí en Bello, y ese día no salieron las cosas, muchachos. No tocamos como queríamos, teníamos problemas técnicos con el micrófono, entonces la voz es gran parte, pues, como presentando problemas, eso ya lo hace más incómodo, entonces se va volviendo como una cascada. Para terminar de ajustar, estábamos tocando con otras bandas y las bandas estuvieron impecables, entonces como que se notaba mal. Mientras que, por ejemplo, otro toque que tuvimos en Girardota.
Girardota,
allá tenía todo para que nos saliera muy mal. Empezó a llover cuando estábamos, entonces mucha de la gente se empezó a ir. A Jonathan se le quemó la pedalera con un rayo que cayó. Nos perdimos.
Uy, no, pero eso es...
Allá. Pero ese cambio, a pesar de todo eso, salió muy bien y la gente también lo disfrutó mucho.
Fue como algo así, como tipo Moisés. Empezamos, después de un aguacero que cayó el rayo que dañó,
las aguas apenas
empezamos a tocar y se abrió el cielo. Entonces, ya eso es una manifestación de que, a pesar de que todo pintaba que iba a salir muy mal, resultó todo muy bien porque, bueno, se quemó un instrumento, no importó, cesó de llover. La gente apenas se terminó de llover, volvió y se convocó, y fue un concierto que particularmente dentro de lo que nosotros recordamos ha sido uno de los que más emoción hemos sentido, porque todo pintaba salir mal y resultó siendo uno de los mejores.
Qué bueno, qué chimba.
Entonces está todos los contrastes.
Bacano esos son los recuerdos que uno tiene, aparte porque como banda, yo creo que ustedes mismos lo dijeron, son parceros, se vuelven hermanos, se vuelven confidentes. Ya se conocen, ya saben cómo está de genio este man, ya saben cómo está este man feliz, llegó de buena onda, llegó, tiene algo que contar, bueno, ya, yo creo que todo eso hace parte de la vida de esta familia de música. Bueno, ya estamos casi que llegando al final de esto, pero no me quiero ir sin entrar a hablar sobre Teorías de la Ventana, de las Ventanas Rotas, que fue una producción que demoró 2 años. Mejor dicho, ustedes estaban haciéndole competencia a Def Leppard para sacar... Sí, pero bravos. ¿Con quién estuvieron? ¿Qué fue? Pero fue un trabajo duro, pero rindió frutos, ¿cierto?
Sí. Por ejemplo, en cuestión de teoría, hay dos... En el 2020 tuvimos dos lanzamientos. Uno corta duración, que son dos canciones que particularmente, inclusive, son las que más acordes están en esta situación de problemática social y el abuso que se viene presentando en las manifestaciones actualmente, que son, el trabajo se llama Juntos en Macondo, tiene dos canciones, una que se llama El Gusano, y otra que es El Gusano 8000 Elefantes, porque hace referencia como a unas políticas y a unas leyes que se han hecho para desangrar de pronto económicamente ciertos sectores sociales, y hay otra que se llama Todos Somos.
Para ofender hay que gritar, para otorgar hay que callar, para morir hay que olvidar, para el esclavo rebelión y para ti la libertad, y para usted puto ladrón que con mentiras se montó, perdón de olvido daría yo mucho menos la absolución de todo el daño que causó.
Claramente, pues el coro dice renuncie señor, y no es ahora que sacamos esa canción, sino de que la sacamos el año pasado, tipo agosto, septiembre, porque, o sea, porque no estamos diciendo que renuncie una persona, sino de que el coro dice usted señor ladrón que con mentiras se montó, renuncie ya, arrepiéntase y renuncie, cierto, al menos sea consciente, si nos viene robando ya diga, voy a acabar,
tenga vergüenza
y váyase. Y hoy hay un personaje, pero mañana puede haber otro, ¿cierto? Porque, como decía Jairo, es inclusive paradójico y triste de que un sentimiento de indignación sea tan cíclico, ¿cierto? De que yo pueda sacar una canción de que hoy le diga hoy renuncie, y hoy puede renunciar un ministro, mañana puede renunciar un presidente, pasado mañana puede renunciar un secretario, y es igual, porque realmente es como una cultura que viene muy arraigada de corrupción y de denigrar los derechos de los que somos ciudadanos de a pie. Entonces ahí tenemos ese de Teoría de las Ventanas Rotas con esas dos canciones, y tenemos Teoría de las Ventanas Rotas, que era como en el caso nuestro decir como el primer resumen, la primera antología. Inclusive por eso Teoría de las Ventanas Rotas también hace como referencia particularmente a un como esquema de que son fragmentos, o sea, que una ventana rota se cae en pedazos. Y ese disco como tal es pedazos de diferentes etapas nuestras, ¿sí? Entonces por eso es que tiene un recorrido de 2 años, porque tiene canciones de nuestras primeras etapas, que tuvimos un primer EP que se llamaba Mundos, de ahí hay varias canciones. Luego hicimos un segundo EP con 4 canciones que eran la versión de la misma canción que se llama Cupido.
Cerca de mis labios, que no tengas miedo cuando estés conmigo. Cuando estés conmigo, cuando estés conmigo, cuando estés conmigo. Juntos de la mano caminamos, vamos lejos, hoy Cupido no está. Juntos de la mano caminamos, vamos lejos.
Entonces fuimos amalgamando un montón de sonidos, un montón de canciones y de experiencias, y le sumamos las últimas canciones como de que este es el primer paso de la madurez del primer trabajo. Muchas agrupaciones cuando sacan el primer disco terminan.
Sí.
¿Sí? Inclusive, como Jairo contaba, nosotros tuvimos otros proyectos musicales y fuese sacar el primer disco como para que empezara la banda, como en que este es lo primero. En cambio, en el caso nuestro, precisamente en este momento estamos en un proceso de segunda producción, ¿cierto? Y permanentemente estamos como tratando de idear nuevas canciones, idear nuevas sonoridades. Entonces, esa teoría de las ventanas rotas es como quien dice, el checklist de la primera etapa. Nuestra primera etapa consiste en esto. Ya estamos buscando reinventarnos, configurar un nuevo sonido para seguir con algo que a nuestro parecer o a nuestra manera, pues sea algo nuevo. Entonces, probablemente finalizando este año o inicios del próximo, ya tenemos varias canciones en maquetas y estamos buscando como la forma de hacer nueva producción.
Oiga, toca estar pendiente. Todos somos. Yo sentí como un sonido bastante New Wave y me gustó que es un video, un concepto blanco y negro en sombras y toda la cosa, y también le pegan a la actuada y todo, ¿no? Se meten su actuadita ahí.
Ah, hay que hacer el visaje.
Actores.
Hay que hacer el visaje.
Oiga, re bien. Hablando de... Hay algunas canciones en particular, Jamás Seré, que es un sonido bien como rock pop, me da la impresión.
Todos lo hacemos bien, hoy nadie se equivoca, claro, yo tengo.
O sea, es un experimento bien chévere. Y la que tú hables de historias de los humanos, yo veo que es, obviamente lo siento como a un golpe y a un ritmo bastante punk.
Y que el hombre y un pueblo no pueden ser grandes y fuertes, sino en razón de las tumbas donde tiene el alimento para su futuro.
Pero obviamente con sus elementos electrónicos. Y hasta por ahí escuché un teclado en Cupido no está, un sonido bastante noventero y un teclado como medio órgano por ahí a la finalización del tema, bacán, una chimba. O sea, yo pienso que lo que tú dices es muy cierto, hay que agarrar de todo lo que sea lo creativo, pero es que eso no es nuevo. Eso lo hacen las grandes bandas y lo que hacen los grandes músicos. Yo pienso que lo que tú dices es verdad. Sí, de pronto, Carlos, que es un amante, me cuenta que es un amante del metal, en cierta forma, pienso que eso es lo que de pronto a veces encasilla un poco a los géneros y no los deja evolucionar. Ahora, otra cosa muy importante, y ustedes me lo corrigen, es el tema de la participación y las colaboraciones. En el rock no era muy común, hablando del rock vieja guardia, no era muy común encontrar esto. Y eso es algo que los nuevos géneros X por allá tienen, ¿no? Y que funciona de cierta forma. Ustedes de pronto, si tuvieran la oportunidad de decir, venga, me gustaría hacer una colaboración o tener una participación o llamar a alguien para que haga parte de esta una producción, ¿a quién llamarían? ¿A ustedes? ¿Esté vivo, esté muerto, sea un rockstar, sea uno un local, alguien? ¿Quién?
Ahí participemos todos. ¿Quién llamaría? ¿A qué Metallica llamaría a Carl?
¿Los jodí, sí o no?
¿Todos no, no. Yo sí, ya te voy a dar una respuesta muy bonita. Ya vas a ver. Carlos, ¿qué dice?
Bueno, para salirme pues de mi género, llamaría...
¿Ahí lo que dice?
Pues cuando nos hiciste la pregunta, como que el primero que se me vino así a la cabeza sería como un Freddie Mercury.
¡Wow! ¡Mucho nivel!
Me imagino que sea como un área donde nos pueda aportar mucho. Siempre nosotros vamos pensando mucho en la parte instrumental y la voz como la línea, pero de pronto meterle más coros a las voces, unos arreglos menos tradicionales. O así hablando también algo como un David Bowie, que es más como una propuesta estética que muy musical en ese sentido. Pueden ser cosas que sería interesante probar.
O Jimi Hendrix.
Pero ustedes tienen, hay una canción, hay un tema que yo le sentí, que es así no sé lo que es vivir, creo que es. Tiene un solito de guitarra muy, 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 muy progresivo. Ahí suena un poquito la pedalerita, le meten a un solito estilo Hendrix, ¿no? Sí. O no, me equivoco, no sé si la estoy cagando, güey. Dígame si. O sea, tan bruto, hermano.
Y me parece interesante porque sí, en el recorrido que de pronto no logré hacer en medios, sí, casi siempre la pregunta es: ¿cuáles son sus influencias? Y en cambio, en este caso, es si pudieran hacer una colaboración, ¿con quién harían? Es una variante de esa pregunta que puede ser hasta más interesante, porque las influencias son una cosa y podríamos tener un montón de influencias, y uno en últimas, el sonido puede configurarse con las influencias que uno tiene, pero uno pensar la música cantada por otros, ¿cierto? Y yo ahí te soy honesto, si algo yo quisiera llegar a hacer en la vida es que una canción mía, otra agrupación pudiera asumirla, o ni siquiera eso, que una canción de otra agrupación, alguien dijera, esta canción es como para que fuera de Cuarto de Mente y nosotros la pudiéramos colaborar. Entonces, cuanto a colaboración se refiere, yo sería feliz, no que colaboren en Cuarto, sino de que cualquiera de nosotros aquí pudiera colaborar en cualquiera de lo que hoy se viene haciendo, ¿cierto? De que una agrupación, porque si algo que hemos querido evitar es que somos lejanos, o sea, eso de, ahorita decía, es que el artista se vea montado en una tarima larga, no, ahí puede haber en ese público un músico súper talentoso, hasta más talentoso que probablemente lo sea uno, y que si se ve inspirado por lo que uno hace y le dijera, hey, cántate esto, toca aquí conmigo esto, bienvenido. Eso fuera la mayor alegría que yo pudiera tener en cuanto a una colaboración. Y en cuanto a que yo pudiera aquí organizar en la agrupación, muchas de las canciones han tenido colaboraciones de gente que de pronto no es tan visible y que inclusive yo las hago visibles cuando las canto en vivo. La canción Cupido No Está, de la que tú hablabas con el teclado, ahí hay una... dentro del proceso creativo estuvo una persona que nos colaboró bastante de otra agrupación de aquí en Medellín. Logramos y le mandamos un saludo. Metropolitan fue parte del proyecto de crear esa canción. Entonces, ahí tiene ese mérito de estar ahí. Por ejemplo, en Todos Somos, que es una canción contestataria en la cual tenemos un coro que es muy grande. También hay una voz femenina que es Valentina.
Sí, sí,
esa voz femenina también es una colaboración. No, no, pues uno, como llevar ese sueño, pues rico tener a un Freddie Mercury vivo o uno de pronto en escena, de pronto que le dieran unos tips Michael Jackson, sería estupendo, o todo este tipo de cosas son un sueño, pero también a una menor escala, también hay gente que ha estado aquí con nosotros y, por ejemplo, los amigos percusionistas que estuvieron antes también han dejado algo de esa colaboración. Entonces, esas colaboraciones... y aunque uno no crea, a veces va y uno toca la puerta donde otras agrupaciones locales dicen, hey, ¿cuándo vamos a hacer esto? Mira, tengo esta canción. Y a veces es tirar semillas en terreno estéril, porque cada uno está como muy, como en ese pedestal en que soy el artista de por allá. Como también hemos empezado a ver, por ejemplo, en Bogotá se ven muchas colaboraciones con artistas de la escena que ya han tenido una trayectoria grande, por ejemplo. Uno ve muchas veces una Terciopelados colaborando con bandas mucho más jóvenes. Y entonces, muy bueno de que eso se diera, porque en últimas la música es para unir amigos, para compartir y para Exacto. conectar. Entonces, las colaboraciones, ojalá se nos dieran y bienvenidos.
Bacano. Bueno, y voy a hacer la última pregunta, porque pues, hermano, es claro que en Medellín siempre cuando se habla de rock, en otras partes lo primero que la gente piensa es en Kraken. He hablado con muchas bandas. ¿Kraken o Estados Alterados? ¿Cuál para ustedes realmente? ¿Kraken o Estados Alterados? Mejor. ¿Las dos?
Las dos. Es que las dos no tienen super comparación. Kraken es Kraken y Estados Alterados.
No, aquí hay, por ejemplo, hay temas que... Y se ha dado mucho revuelo. Aquí están, por ejemplo, los Yetis, ¿cierto?
Ajá. Pero eso es lo más viejísimo. Sí, los Yetis, claro.
Pero son una institución.
Sí, claro, total.
Y más que regionalizar la música, yo creo que es más de mirar de que es un colectivo muy grande. Pues, por ejemplo, con Estados Alterados, con la agrupación que tenía antes, se me dio la ocasión de alternar varias veces con Estados Alterados y de veras que como personas son muy buenos. Y cuando estaba Chicorio, en algún momento tuve una banda que le teloneamos a Kraken, y es más como de conocer todo lo que un colectivo grande puede hacer. Como todo en todas las localidades, hay gente radical de que no, es que desde que no hubo esto, aquí se perdió. Por ejemplo, yo particularmente aquí de la escena de Norte Medellín tenemos un Bajo Tierra, cierto, que también para mí es relevante.
El pobre
es una canción que creo que identifican en todo Colombia.
Es el ícono, papá.
El pobre también estaría una agrupación como El Pez, que El Pez realmente, y yo no bailo, sí, fueron momentos que son muy icónicos, como para uno decirle que Kraken y Estados Alterados, creo que puede ser el espectro mucho más amplio. Y así mismo, como aquí en Medellín, no significa que rock de Medellín y rock Bogotá y rock Manizales, así podríamos hablar de Bogotá, así podríamos hablar de Manizales. Por ejemplo, a mí particularmente de Bucaramanga me encanta, hay mucha producción de Bucaramanga que yo me le quito el sombrero. Por ejemplo, no tiene que ver mucho con rock, pero Edson de Landia, para mí, con La Tigra, y él es santandereano, entonces me parece una cosa del otro mundo. Allá mismo, en Piedecuesta, está una agrupación que se llamaba Tres y Yo, que también es muy brutal. Entonces, creo que lo que pasa es que uno ve las oportunidades tal cual quiera. Hay mucha gente que se va a quedar renegando toda la... El rock se lleva muriendo desde que nació, como todo. Solo que hay unos que se quedan en ese discurso de que no, ahora solo hay X o Y música, o es que el rock no es lo mismo de antes, o es que el pop no es lo mismo de antes, o es que ahora toda la gente escucha reggaetón, salsa, merengue. Eso ha existido toda la vida.
Ajá.
Ya está como cada quien lo vive.
No, y no se puede negar que... O sea, decir que porque yo escucho rock no escucho otros géneros musicales, o no me la goce, o cuando ya tenga mis cervecitas o mis vinitos en 31 no me eche mi Pastor López, eso es una gran mentira. Todo lo hacemos, es el que lo niega es como el que niega a la mamá.
Particularmente a mí, y si hay gente en Argentina escuchándolos, algo que yo escucho permanentemente es tango.
Sí, tango. No, pero no es raro porque Medellín de hecho tiene una cultura muy... muy metido el tango. Sí, y me gusta hablar este tipo de temas porque es bueno no hablarlo desde la óptica del locutor, sino desde la óptica de los protagonistas, que son ustedes. Y esto es muy importante porque el mensaje les llega más fácil a la gente.
Ah, muchas gracias.
Yo puedo decir exactamente, digamos, la misma idea que ustedes están planteando, pero no va a pasar de una persona que lo está diciendo a tres artistas, tres músicos, tres personas que están participando y están creando cultura, y están creando música, y están creando emociones, porque pienso que el rock, el punk, new wave, alternativo, indie, lo que quiera, es una transmisión de energía y es una transmisión de emociones, y eso es lo que hace la música. Para mí, un placer haber estado con ustedes, muchachos, de verdad. Viejo Jonathan, un abrazo. Carlos, un apretón de manos, hermano. Y Jairo, pues, obviamente,
¿sí?
La mejor energía para ustedes, de verdad. Que todo esto que ustedes tienen planeado les salga mejor de lo que se estén imaginando. Gracias por haber participado en este podcast que se nos fue. Lo tenía presupuestado para 45 minutos y se nos fue una hora y todavía me quedé como con 20 preguntas más. Pero después ya miraremos y haremos que un segundo, a ver cómo nos va. Por ahora voy a invitar a todas las personas que nos están escuchando para que se gocen de pies a cabeza toda esta producción que tienen los parceros de Cuarto Demente de Medellín, Colombia. Muchachos, de verdad, gracias por tan buena vibra y por tan buena energía. Qué bacano tenerlos y conocerlos aquí en esta casa suya, siempre Radio Soundback para ustedes, muchachos.
David, gracias. Radio Soundback, todos los oyentes, saludos, también invitación. Nos gusta este tema de estar conectados y nos pueden visitar en nuestro sitio web www.losdemente.com. Allí encuentran los enlaces a todas las diferentes redes sociales y a todo nuestro material discográfico. También tenemos algunas cosas de merchandising que sacamos, preciso algunos discos físicos para los nostálgicos que todavía escuchan si en el carro. Y aquí entonces, gracias por la invitación. Ojalá se nos dé, por ejemplo, estar en algún momento por allá presentes en alguno de los eventos, de las actividades que realicen en Bogotá, o bienvenida a las invitaciones.
Cordialmente invitado siempre
con las personas, y de pronto seguir ahí generando cultura, generando espacios como este para bandas emergentes, y listo, chao. Creo que fue muy satisfactorio y muy placentero haber conversado contigo.
Bacano, gracias muchachos, nos vemos. Chao, chao a todos ustedes.
Soy un humano. Ok, Google, nunca lo sabremos.
Oh, No te puedes perder nuestros podcasts y así saber qué carajos pasó con los protagonistas del rock and roll.